Carmen Polledo es diputada nacional del Interbloque Juntos por el Cambio, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Carmen, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo, ¿qué tal?
Gracias por atenderme. Bueno, cuénteme los detalles de la reunión.
Bueno, la última vez que recibimos al ministro, a pesar de innumerables citaciones, fue el primero de abril del 2020, cuando recién había declarado la pandemia. Es decir, nos pasamos todo un año sin poder tener información oficial o de primera mano sobre qué estaba pasando con la gestión sanitaria. Uh-huh. Y la verdad es que nos encontramos con un ministro optimista que considera, le diría, resuelto el aprovisionamiento de vacunas para enfrentar el COVID, pero sin respuesta cuando se le requiere herramientas, si tiene las herramientas legales que garanticen el cumplimiento de las promesas de los proveedores, porque la realidad es esa. Yo tuve acceso, tal cual dice el artículo 11 de la ley que votamos, se acuerda ya en octubre, para flexibilizar las normas y poder hacer mejores acuerdos con los laboratorios, y la verdad es que no hay sanciones por la no entrega en tiempo y forma. No sé, la sensación que nos da es que hay una desconexión un poco de la realidad, ¿no? Y ante cada pregunta incómoda, bueno, siempre lo mismo, se recurre al pasado y a criticar a la oposición como un modo de eludir las respuestas, y también criticando la politización del tema, cuando el cuestionamiento viene de la oposición, pero bueno, tampoco nos explica qué pasa con la cámpora de las unidades básicas de la provincia de Buenos Aires, del oficialismo, cuando convocan a la ciudadanía con promesas de vacunación, ¿no? Hay una cosa ahí media rara, pero bueno. A mí lo que me pareció interesante y lo rescato es por primera vez sentarnos enfrente. Nosotros teníamos más de 200 preguntas, Eduardo. Entonces, como se había pactado una dinámica de que solamente 5 de los 16 diputados del interbloque que integramos la comisión podían hablar, yo le propuse al ministro que luego de que expusiéramos los 5 o 8 preguntas, le íbamos a mandar todo por escrito. Así que esperemos que nos devuelvan las respuestas por escrito. Porque quedaron innumerables temas sin tocar, ¿no? Ahora, bueno, los cargamentos, los números, digamos, de los cargamentos que el ministro anunció que llegarían en los próximos días, o semanas, o meses, vaya uno a saber, y bueno, habla de un país a la que casi le estarían sobrando las vacunas, pero hoy por hoy no hay las suficientes vacunas, ni hay suficientes personas vacunadas. Uh-huh. Esa es la realidad.
Sí. En un momento Ginés dijo lo siguiente, a ver si podemos escuchar, por favor, a Ginés explicando que el gobierno, no llegó a un acuerdo con Pfizer.
Y bueno, esa ley tuvo un pronto despacho, porque en un mes salió la ley entre las dos cámaras, funcionó bien, creo que salió por unanimidad, ¿no? A lo mejor me arriesgo, pero me parece que fue así. Y hubo un agregado que está al proyecto original, pero que tienen está en la potestad de los diputados, vinculado al tema de la negligencia, que hizo que producida ley, cuando yo le remito una nota para querer firmar el acuerdo, Pfizer me dice que con ese artículo no lo puede firmar. Obviamente yo entonces le mando una carta diciendo que eran condiciones que nuevamente aparecían nuevas condiciones en la negociación, que me pareció una cosa muy difícil.
Uh-huh. La palabra, Carmen, tengo entendido que era la palabra negligencia, ¿no?
Así es.
Y si estaba la palabra negligencia, estamos entregando la soberanía.
No, lo que pasa es que a mí me tocó preguntarle justamente que nos explicara el episodio Pfizer, que también tiene otros cuestionamientos, ¿no? Yo le pregunté, por ejemplo, nosotros hicimos un contrato, le brindamos el Hospital Militar, el Hospital Cirujano Cosme Argerich, más de 3.000 voluntarios.
6.000.
No hubo una contrapartida, no hubo nada. En todo caso, la contrapartida la tuvo la fundación que estaba haciendo el experimento. Bueno, la verdad que suena medio raro, ¿no? Y bueno, y hoy yo lo vi enojado con la empresa porque dijo que había sentido que tenía una gran intolerancia, como que estaba enojado y ofendido, y no dio a entender que se acabaron las negociaciones, ¿no? Esa palabra negligencia a la que usted refiere, el famoso artículo 4, lo que dice, lo que nos explicó ayer es que ellos no la quisieron aceptar. Ahora yo me pregunto, ¿cómo no la cambiamos en el momento de la votación? Sí. Ese mismo día se introdujeron dos artículos nuevos, el 8 y el 9, uno que nosotros no acompañamos, que le daba libertad absoluta a la ANMAT y no nos explicaban cuáles eran los procedimientos que iba a poder utilizar para autorizar por emergencia. Y no la cambiaron, entonces, no sé, yo ya no sé si es que no se dieron cuenta, qué se les pasó.
No la cambiaron, la explicación del ministro es que no la cambiaron porque estábamos entregando la soberanía.
Sí, bueno, pero bueno, esas cosas, y sí, bueno, hay un poco de eso, ¿no? Y la verdad es que a nosotros nos sorprende que la política que califican de inteligente del Ministerio de Salud es comprar lo menos posible porque parece que nos estamos pasando de la compra de vacunas. Yo también le pregunté por COVAX. Le digo, ¿por qué decidió la Argentina recurrir al COVAX solamente para comprar el 10% de lo que necesitamos? Yo averigüé y todo el mundo sabe que COVAX acepta hasta el 50% de las necesidades de cada país. Y bueno, la explicación también son vagas. Son todas explicaciones que a veces... Está bien, yo entiendo lo que él explica del dinamismo y que las condiciones hoy cambian para mañana y que la vacuna que hoy usted la abre y en media hora la tiene que colocar porque si no se pone mala, el día de mañana la mejoran y resulta que aguanta 3 horas. Como que el pasar del tiempo va haciendo que la ciencia mejore las condiciones y demás. Yo todo eso lo entiendo, pero por ejemplo, en el contrato con Rusia, que yo por justamente el artículo 11 de la ley tuve acceso a poder leer el contrato, hay una cláusula que dice que nosotros con 45 días de anticipación podríamos disparar una venta para que nos den 5 millones más. Entonces cuando le pregunto, el funcionario me contesta, sí, en el día de hoy, 3 de febrero, a marzo era el vencimiento, mandamos la nota, pero eran 45 días, secretario, ¿por qué lo hacemos recién el 3 de febrero cuando vence en marzo? Quiere decir, ese tipo de desprolijidades que yo creo que también confunden. Entonces, nada es 2 más 2, 4, nada es sujeto, verbo y predicado, nada es blanco, negro, todas son cuestiones medias, bueno, y vamos viendo, y un poquito y otro poquito. Ahora, uno comprende la complejidad de lo que estamos hablando, porque está el mundo entero, Eduardo, buscando vacunas. Eso también es verdad.
No, está bien.
Pero la realidad es que la gestión, en términos de los hechos concretos, y la
pero
verdad que las vacunas...
Hay otros países que están aplicando la vacuna de Pfizer que son... no sé, 10, 20, 30, 40, sí, 50, sí. 60, 51 países sí. Que están aplicando, no creo que hayan entregado la soberanía.
No.
Bueno,
no,
entonces
no.
Es una pavada lo que dijo el Ginés.
Bueno, hay una carga ideológica que siempre está presente, ¿no? Porque si no está presente la introducen, siempre.
Diputada, buenos días, soy el doctor Sin, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Diputada, solo para recordar, porque a lo mejor la gente que nos escucha no lo tiene bien presente, pero cuando se disparó, cuando se propuso el tema del protocolo Pfizer, la fotografía que nosotros vimos y que estimuló a mucha gente a anotarse en ese protocolo como voluntaria fue uh-huh. El presidente de la República, el doctor Pollack y el CEO de Pfizer.
Así es.
En el despacho del presidente de la República en la Quinta de Olivos. Eso, que esa fotografía famosa, ¿qué daba a entender? No que la Fundación Infant iba a cobrar cientos de miles de dólares, que fue lo que ocurrió, por ese protocolo, sino que nosotros íbamos a tener también, además, la vacuna antes que otros. Y eso no fue taxativo, eso lo dijo el presidente de la República después. Motivo por el cual el Ministro de Salud no puede distraerse de esto, porque ocurrió. Para mí lo que me da vergüenza es que nieguen la realidad. Esto ocurrió. Deberíamos tener una explicación de por qué no se concretó.
Bueno, ahí no puedo más que coincidir. Cuando empezó la conversación yo le dije, para mí están alejados de la realidad otra vez, porque el ministro cuando empieza a explicar el episodio de Pfizer exactamente cita la reunión que usted está diciendo, mes de julio.
Sí.
Entonces le digo, ¿pero cómo mes de julio? Le firmamos un convenio, le damos el hospital, están los voluntarios.
Que fueron 6.000.
Y lo peor cuando le pregunté con la contraprestación y me contestó que nada. Entonces quiero decir, insisto, para mí en el país de Ginés sobran las vacunas, pero faltan vacunados. ¿Qué quiere que le diga?
Claro. Yo veo... Es muy buena la frase, ¿me la puede repetir, por favor?
¿Cómo no? Que en el país de Ginés sobran las vacunas, pero faltan personas vacunadas.
Claro.
Es así. Entonces resulta que todo es una cuestión épica y todo es una cuestión, hasta le diría, teatral. Llegó el avión con las 300.000 vacunas. 300.000 vacunas, doctor Sin, ¿qué le voy a explicar yo a usted? Es la nada misma.
Nada, absolutamente nada.
La nada misma. Entonces, todo es así.
Pero sabe, diputada, perdón que le interrumpa, no suelo hacerlo, pero perdón que le interrumpa. El tema, ¿sabe cuál es? Que, y por eso nos angustia tanto a todos. Porque en el mundo entero es cierto que hay una carrera por las vacunas, pero también es cierto que hay una carrera para vacunar a la gente, porque las variantes que están ocurriendo en el coronavirus son variantes muy peligrosas, yo lo voy a explicar en un rato, y la única forma de evitar que sigan ocurriendo variantes es que el virus siga o deje de pasar de gente a gente, porque cada vez que pasa a otra persona, a lo mejor se entretiene variando. Entonces, la única forma de controlar esto es vacunando y cortando la cadena epidemiológica, ¿no? Diciendo que en el mes de julio va a haber efecto rebaño. ¿De dónde saca que en el efecto rebaño puede ocurrir en julio o en junio? No sé qué dijo.
Pero además, lo que llama la atención, ¿no? Lo que llama, es que él lo dijo. Dijo, no, porque si nosotros vacunamos a la gente, imagínese, aunque no tenga un nivel de inmunidad muy alto, bueno, vamos a mejorar cuáles son los pronósticos, vamos a tener menos gente internada en terapia intensiva.
Lógico.
Bueno, está todo bien, estamos todos de acuerdo en eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo le digo, el 28 de febrero técnicamente debería haber entregado, Rusia estamos a 4, ¿no? Debería haber entregado 10 millones de tratamientos, o sea, 20 millones de dosis. Llegaron 400.000. Entonces, hasta técnicamente, ¿cómo van a hacer para traerlos acá y vacunar a toda esa cantidad de gente? Bueno, después AstraZeneca, yo también vi el contrato de AstraZeneca, empiezan a entregarse las vacunas en marzo, pero hay entregas en marzo, mayo, llegan hasta julio, quiere decir, todo es a cuentagotas, y vaya uno a saber, ahora parece ser que hay un nuevo acuerdo, y entregarían 580.000 de AstraZeneca durante el mes de febrero. También le pregunté qué pasaba con China, y ahí me contestó que bueno, que China tenía un problema muy grande porque querían o 30 millones y él quería...
O la hidrovía.
Claro, y entonces y ahí el otro problema que tiene es que la China era el doble de cara. Entonces uno no sabe si el problema es porque es más cara, porque es mucha cantidad, porque tarda en llegar. Al final no se sabe, pero no llegan, no están. Entonces,
no, además el tema con China es el siguiente, que Argentina quiere 10 millones de vacunas, pero los chinos dijeron, no, mira, solamente te vendo si aceptás 30 millones.
Claro, claro. No, él dijo 1 millón, perdón, Eduardo. Ya dijo que él quería 1 millón de vacunas.
Ah, 1 millón nada más. Y los chinos dijeron, no, solamente te vendemos 30 millones. Ahí claro, arrancamos.
30 millones y ojo, a $40, ¿no?
Sí.
Ojo,
o le pagamos con la hidrovía o con el 5G, vaya a saber uno, ¿no?
Bueno, pero a mí lo que me preocupa, le digo, más allá de esta cuestión... Yo me llevo muy bien con Jetlink, tengo una muy buena relación, hemos podido sacar leyes interesantes, tengo por supuesto mis discrepancias, pero a la hora de la verdad, cuando uno le muestra y le dice, reconoce que ha habido un problema, reconoce que ha habido inconvenientes. De hecho, él ha salido a criticar. Ayer no, ayer era todo fantástico. Entonces, ¿cuánto más grandes seríamos todos los dirigentes? ¿Cuánto más grandes serían los gobiernos? ¿Cuánto más grande sería el ministro si dijera, sí, tuvimos problemas? Hicimos algunas cosas, nos falló lo de Pfizer, no sé, algo de reconocimiento, pero hay un tema de falta de humildad, Eduardo.
Sí, claro, la culpa siempre la tiene el otro, ¿no?
Claro. Nosotros,
ese es el tema. Claro.
Nosotros, básicamente la oposición.
Claro.
Entonces, dale que va con la oposición, pero la realidad es que no tienen dónde anclarse esa crítica, porque cuando vinieron a pedir la ley, que era la base de todo esto, pero fuimos los primeros, en 48 horas teníamos un dictamen por unanimidad. Quiero decir... No somos una manga irresponsable, somos gente que entendemos que está en juego nada más y nada menos...
La salud.
La salud de la población.
Totalmente.
Lo único que queremos es que vengan las vacunas y vacunen. Este mamarracho de los locales partidarios de la Cámpora convocando a personas de 40 años, nosotros vamos a respetar el esquema que sacó el Ministerio de Salud.
Ahora, lo que dice también el gobierno es que ustedes militaron... en contra de la vacuna, son antivacuna y en especial antivacuna rusa.
No, bueno, eso también, eso es otra parte de la...
Ustedes dijeron que iban a envenenar con la vacuna rusa a la gente, lo dijo Carrió.
Sí, bueno, algunos podrán haber tenido expresiones quizás no muy felices, pero digamos, la gran mayoría de mi interbloque, la gran mayoría de mi bloque, de toda la gente que trabaja en el día a día, lo único que queremos... Y lo sabe también usted, doctor Sin, por favor, es que aparecieron los papeles de la vacuna rusa. Nosotros
Ahora aparecieron.
Bueno. Nosotros sabíamos que había un estudio dando vueltas. El doctor Quirós permanentemente me decía, la vacuna rusa hay que esperar que lleguen los papeles.
Claro.
Yo confío en la ANMAT, yo confío en la CONAIM, todo bien. Ahora, los papeles llegaron antes de ayer.
Claro.
Entonces, quiero decir, hasta esa coincidencia, llegaron antes de ayer. Entonces... cuando se nos critica porque estamos antivacunas, no somos antivacunas, pero la realidad es que estaba muy floja de papeles esta vacuna.
Sin duda.
No tenía presentaciones académicas, porque si no, ¿por qué no vino el referente de la ANMAT, el doctor Limérez, a darnos a la comisión? Lo invitamos cuatro veces al ministerio. La única que vino fue la doctora Mirta Rosses, yo siempre lo destaco, que tuvimos una reunión en privado, organizada por nosotros, y vino y nos dijo, mire, la situación es así, aunque se vacune, esto no termina, hay que seguir con los cuidados. Una reunión súper interesante, pero por fuera, porque ellos no. Entonces yo ya no sé si es el ministerio que no quiere venir y abrir el juego por las terribles contradicciones que nos dicen todos los días, o si es el bloque. Le digo la verdad, yo no sé si es el bloque el que no permite que venga el ministro, no vaya a ser que lo expongamos.
Claro.
Que los,
Máximo los Kirchner. Máximo. Claro.
Uno tiene que buscar una explicación, ¿vio? Claro. Cuando uno no entiende algo es porque le falta información. Porque tal yo cual. No veo, si estoy segura de lo que hago, si hice los deberes, si trabajé a conciencia y demás, ¿por qué no voy y lo cuento y lo comparto? Al contrario. Me hubiera sentido más apoyado, ¿no?
Carmen, bueno, no. Le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable. Carmen Polledo es diputada nacional del Interbloque Juntos por el Cambio, vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.